COPE Salamanca.
Estar informado.
Las clases de infantil y primaria finalizan mañana viernes. Estos días tenemos las actuaciones de fin de curso, graduaciones y demás actividades varias que cierran un curso, este 2022-2023, que ha sido complicado para toda la comunidad educativa. La implantación de la LOMLOE en los cursos impares ha traído de cabeza al profesorado, que ha terminado de realizar el currículo del curso bien avanzadas las clases. Federico Martín, presidente de CESIF Salamanca, en declaraciones a COPE Salamanca, nos cuenta que hay que agilizar la burocracia y centrar rápidamente la EBAU del próximo curso.
El curso lo hemos empezado pues sin libros. Las editoriales tampoco han podido tener los libros con el currículo hecho, porque el currículo ha aparecido cuando el curso estaba ya más que empezado, ¿no? Tampoco sabíamos el procedimiento de evaluación que ha ido apareciendo después de haber hecho las dos primeras evaluaciones, por ejemplo. Pero bueno, pues es verdad que ha sido un curso muy complicado, muy de improvisar.
¿Y cómo se han sentido los profesores? ¿Han tenido estrés? ¿Estaban perdidos? Te contamos el testimonio de uno de ellos que quizás puede representar a muchos, Verónica Martín.
Fidel García es profesor de inglés en el Colegio San Agustín y celebra, como tantos otros docentes, poder recibir el verano tras un curso extenuante y a la vez gratificante. Esta profesión es vocacional y, a pesar de las muchísimas horas de trabajo en casa, y al margen de esas que uno emplea en dar clases, son todas recompensadas con la sola gratitud de un alumno satisfecho por su aprendizaje. Sin embargo, pocos conocen el caos que ha imperado entre los profesores en este curso 22-23 para implantar la nueva ley educativa, con el curso iniciado y tan solo en los cursos impares.
Es verdad que las leyes normalmente se pueden implantar de una forma gradual y, por un lado, tiene su sentido. El problema es que cuando ha sido todo tan deprisa, ha habido cambios grandes y hemos tenido que trabajar de dos formas, en cursos pares e impares, con documentación diferente, con promociones incluso en algunos casos diferentes. Bueno, pues eso ha implicado que el personal, el profesorado, los docentes han estado en algún momento muy desorientados y eso crea estrés, angustia. Hemos intentado dar lo mejor de nosotros, hemos trabajado muchas horas extra, principalmente ya no solo por cumplir con la ley, sino es cumplir con nuestros alumnos.
Tranquiliza a los profesores que el próximo septiembre la LOMLOE ya estará implantada de forma generalizada. En todo caso, y si las elecciones generales dieran como resultado un nuevo cambio de gobierno, espera que, si se produjera alguna modificación de la ley educativa, fuera siempre desde el consenso con todos los agentes implicados.
Pues precisamente hablamos de lo que nos espera para el próximo curso académico, que vendrá después de las elecciones generales. Habrá algo menos, pero seguirá habiendo en algunos aspectos incertidumbre. De nuevo escuchamos a Federico Martín, presidente de CESIF Salamanca.
Ahora mismo el profesorado tampoco puede preparar el curso que viene porque no sabe a qué grupos le va a dar. Tiene preparados los cursos impares a través de la LOMLOE, pero no sabemos los cursos pares pues quién va a ser el docente que tenga que asumirlos. Por tanto, el trabajo que habitualmente los docentes hacemos durante pues el mes de julio fundamentalmente y primeros de septiembre, tampoco lo podemos hacer este año.
Pues qué complicado ha sido para los profesores, imagínate, para el alumno, las familias. Las asociaciones de padres y madres de Salamanca ponen el acento en la resistencia de los profesores para adaptarse a las nuevas evaluaciones por competencias. Un aspecto en el que, te suene raro, van más adelantados en las escuelas del mundo rural. Fernando Paricio, presidente de FEDAMPA Salamanca, pide más formación para los docentes con el fin de que entiendan los criterios para realizar las evaluaciones. Otro de los aspectos que no gusta a las familias es que en las clases, en más de la mitad de ellas, sigue primando la clase magistral frente a la práctica,
utilizándose métodos sobre todo memorísticos para la evaluación. No se aplican metodologías distintas a la clase magistral, o por lo menos prima en un, pongamos, en un 90% la clase magistral, sobre todo en ESO y en bachillerato. A lo mejor en primaria puede rondar el 60%, una cosa así, y también habría que distinguir el rural, que posiblemente esté más avanzado que el mundo urbano.
Hoy tenemos un día totalmente veraniego, cielos despejados, máximas que suben hasta los 28 grados, y la cosa va a seguir así. Para mañana se espera más calor, cielos azules, mínimas entre 14 y 16, las máximas entre 29 y 33, 2 y 24.
Al campo, ya está en Ciudad Rodrigo.
Tu nuevo supermercado Al campo, con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas Al campo Supermercado Ciudad Rodrigo, en carretera de Salamanca, kilómetro 322, y en calle Yurramendi.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Mañana a partir de las 5 de la tarde vamos a conocer si vamos a seguir cruzando el umbral de los hospitales o las farmacias y otros centros sanitarios o sociosanitarios con o sin mascarilla. Santiago Santa Cruz, presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, ha pasado por Herrera en COPE en Salamanca, está a favor de su retirada, eso sí se decanta porque el ciudadano mantenga el sentido común. Además, el hospital cuenta con protocolos en los que es obligatorio su uso.
Que el sentido común y la experiencia que ya en otros países está viendo es que ya debemos de volver al uso de las mascarillas en los centros sanitarios como se hacía antes. A día de hoy en el hospital la mascarilla crea dificultades también de comunicación, sobre todo a la gente que no oye bien, gente mayor, porque es una barrera. Y la verdad que es una incomodidad que yo creo que a día de hoy no favorece o no protege como protegía cuando había una pandemia, ¿no?
¿Y en las farmacias qué opinan sus profesionales y los ciudadanos?
Absolutamente todos los profesionales de farmacia afirman ante los micrófonos de COPE que no tenía ningún sentido mantener esa obligatoriedad en el uso de las mascarillas. Confirman que prácticamente el 80% de los usuarios acudía sin ella y que afrontar la jornada laboral sin poder respirar con libertad es agotador.
Yo pienso que hay sitios que son más de riesgo también, supermercados, bares, comercios, y al final aquí sí viene gente, pero no se amontona tanto. Una vez que se quitaron del transporte, la gente va sin ellas totalmente. Y los demás sitios, hombre, centros de salud, yo en urgencias sí que las dejaría. Se ha visto que va bien. Tampoco creo que sea mucha molestia llevarla durante, pero bueno, ya cada uno que sea libre de hacer lo que quiera.
Estamos encantados de que no la quiten porque nos está dañando la garganta, la piel. La gente tampoco es consciente de que la tiene que traer porque no van a tener una mascarilla para entrar en la farmacia. Si en ese momento se acuerdan de comprar unas la mascarilla no existe en el bolso. Entonces estamos todo el día batallando que la mascarilla. Así que estamos de acuerdo que las quiten ya, porque psicológicamente nos está afectando también. No queremos venir a trabajar porque nos afecta la mascarilla, porque llevamos 3 años con ella puesta. Ya no podemos más. Nos cuesta respirar y hay compañeras que están afónicas ya. Claro, les ha dañado la garganta.
En relación con los usuarios hay opiniones de todo tipo. Encontramos aún cierta reticencia a abandonarla, sobre todo entre nuestros mayores. Y es que la pandemia nos dejó al margen de esas mascarillas un miedo atroz en cierto sector de la población.
Estoy encantada que la quiten, porque además no le veo ningún tipo de sentido ni nada. Yo estoy yendo a rehabilitación y hora y media con una mascarilla puesta y dando calor y todo, es que eso es horrible. Yo no.
Además, nos tendremos que coger virus, porque si no, al final, ¿qué va a pasar con nuestra salud si no tenemos virus también?
A mí me parece que cuanto más tiempo llevemos la mascarilla es mejor. Y la utilizo también porque a mi marido, que es mayor y está en casa, ponemos las mascarillas.
Yo creo que los centros sanitarios no se debería de quitar, por el bien del enfermo y de la persona sanitaria que está atendiendo. Y el tema de la farmacia, pues depende, si hay alguien enfermo se la tiene que poner, pero como en la farmacia y en todos los sitios, en el supermercado, porque aunque ahora ya no se habla del COVID, hay COVID y hay otras muchas cosas que con esto se protege.
Esta semana se celebra la Semana de Lucha contra la Leucemia.
Y es que las personas afectadas por leucemia pueden salvar su vida si encuentran un donante compatible con su sistema inmunitario. Soraya García, trabajadora social de Ascol, nos cuenta que cada año se realizan unos 140 trasplantes de médula en el Hospital Salmantino y el proceso es muy sencillo. Solo se exige tener entre 18 y 40 años, rellenar un cuestionario en la web Dona Médula Castilla y León y nos envían un kit para realizar unas pruebas que determinan si somos compatibles con alguien que necesite de nuestras células madre.
Como si fueras a hacer una donación de sangre, que dura un poquito más. Las complicaciones hay muy poquitas, que puede ser simplemente se ponen unas inyecciones para que proliferen para que tengas más cantidad de células madre en tu sangre. Se extraen mediante un sistema que se llama féresis y no requiere ingreso, no requiere anestesia, no requiere tratamiento, no requiere ningún tipo de medicación. No hay efectos secundarios más que la sensación de tener pues a lo mejor un poquito de malestar cuando se hace la donación. El sistema es más sencillo de lo que parece.
Hay un mito que conviene desmontar y es que uno no puede hacerse donante de médula de un paciente en concreto porque para donar médula hay que tener una compatibilidad inmunológica con el receptor y aunque haya parentesco consanguíneo con la persona que necesita dicha donación no tiene por qué ser compatible en este sentido. En todo caso, los pacientes enfermos de sangre o leucemia encuentran en la Asociación Ascol toda la información y orientación psicológica además de poder acceder a uno de los 6 pisos que poseen en Salamanca para acoger a pacientes y familiares de los enfermos.
Y llega el verano con el programa Municipal de Salamanca, Plazas y Patios. Es ya su 10ª edición. Cuenta con 36 citas culturales para los meses de julio y agosto. Destaca el hilo conductor del compositor salmantino Tomás Bretón. 3 conciertos en la Plaza Mayor, el primero el 1 de julio, el 3 y el 13 de julio. Sigue Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.